Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón.
El contenido central del programa de hoy va a estar dedicado a una entrevista a unos compañeros de Seattle que fue grabada el 1 de marzo y que nos cuentan un poco cuál es el estado de la lucha en esa ciudad y cuáles son los principales conflictos que se están llevando a cabo. Posteriormente vamos a recuperar nuestra habitual sección de reseñas, comentar las principales convocatorias.
Podéis estar escuchándonos a través de nuestra web, www.cabezasdetormenta.org, pero también podéis estar escuchándonos en la ciudad de Granada en la frecuencia de Radio Almaina, en Zaragoza en la frecuencia de Radio Topo, en Valencia a través de Radio Malva, o en Madrid también, a través de la frecuencia de Radio ELA, que en las siguientes semanas estará celebrando su quinto aniversario. Un abrazo para ellos y para la gente de Radio Banquete, también en Internet.
Bueno, pues tenemos aquí en nuestro pequeño estudio a Boris y Natasha. Ellos han venido de Seattle, de Cyril, y bueno, han participado en la publicación Tides of Flame, un periódico que ha estado saliendo durante un año y medio, de manera más o menos quincenal. Hace poco han sacado el último número, que es el número 25, y bueno, respecto a Tides of Flame, pues comentar que es un periódico que recoge sobre todo, refleja sobre todo pues las luchas que se están llevando a cabo en la ciudad de Seattle y que la forma que tienen de moverlo, de distribuirlo, pues es dejándolo en estaciones de autobús, en librerías, en cafeterías, en unos expositores que ellos fabrican y preparan y dejan en la calle para que la gente coja y eventualmente también repartiendo en mano. O sea que es un periódico que tiene una vocación clara de salir más allá de los círculos típicos políticos o antagonistas, por así decirlo. Y bueno, les hemos traído aquí para que nos hablen un poco de cómo está la situación en la costa oeste, de cómo están las luchas ahora mismo allí y también de la represión que están sufriendo por parte del gobierno. Muy buenas tardes, Boris. Muy buenas tardes, Natasha. Muchas gracias por venir aquí.
Good afternoon, Boris and Natasha.
Hola.
And thank you
Hola.
For coming.
No problem.
Y bueno, si os parece, vamos a empezar ya con la primera pregunta. Para ponernos un poco en situación, pues nos gustaría que nos contarais un poco cómo es la vida en Seattle para una persona a pie, cuáles son la situación social y económica que se vive allí.
Well, I love my friends in Seattle, my comrades, but life in Seattle can be kind of miserable. It's very cold.
Bueno, pues ha dicho que a pesar de que quiere mucho a sus compañeros y amigos de Seattle, que al margen de eso, que la vida en Seattle puede ser un poco dura. Hay que levantarse todas las mañanas y trabajar como en cualquier otra parte del mundo, y que, bueno, pues la ciudad está en la ciudad misma se encuentran ubicadas cuatro grandes empresas. La primera sería Boeing, que es una empresa armamentística que hace armas. Starbucks, que es la que más conocemos aquí, la empresa multinacional de café. Amazon, como lo llamamos aquí, o Amazon, como lo llaman en Estados Unidos, de libros. What is the other company you mentioned?
Microsoft.
Y Microsoft, claro.
And all those corporations employ somewhere around 100,000 people, and they're all very highly trained.
Estas cuatro empresas dan trabajo a unas 100.000 personas en esta ciudad, que son personas con un alto nivel de preparación y también un alto nivel de remuneración económica por el trabajo que desempeñan. La consecuencia de esto es que el precio de los alquileres en Seattle está subiendo muchísimo.
I would say that Seattle is a center of world green capitalism.
Seattle dicen que es la capital mundial del ecocapitalismo o capitalismo verde, ya que es una ciudad muy, muy progre, con gente que dice estar muy preocupada por el medio ambiente, pero sin cambiar el sistema de producción capitalista.
It's also a pretty yuppie city, and there are a lot of hipsters.
Es una ciudad muy yuppie, muy moderna.
Bueno, pues partiendo de esto, nos gustaría que nos comentarais cuál es la situación actual del anarquismo y de las luchas en la ciudad de Seattle. ¿Qué conflictos hay o qué temas están intentando lanzar, ¿no? ¿Qué campañas hay? ¿Qué debates internos puede haber en el movimiento también ahora mismo? Bueno, no sé, lo que os apetezca contarnos del panorama político en Seattle.
There has been a small but definitely present anarchist.
Dice que, bueno, hay un movimiento anarquista desde hace unas cuantas décadas en Seattle, aunque se puede definir como pequeño, siempre ha estado ahí, siempre ha estado presente, y las protestas de 1999 contra la reunión del Fondo Monetario Internacional era del G8, perdón, eso. Lo situaron en el mapa.
But I think since the time of the 1999 WTO protests,
durante esta última década ha habido otros movimientos sociales, digamos, que han dejado de lado un poco la lucha anarquista per se, por decirlo de alguna forma, como pueden ser pues el movimiento contra la guerra, en este caso la guerra de Irak, o los movimientos ecologistas. Pero en los últimos años ha habido un repunte o un resurgimiento otra vez de las luchas anarquistas.
And so sort of similar to what happened here in Madrid with the Indignados.
Dice que al igual que pasó aquí con el movimiento de 15M en Madrid, el movimiento Occupy de Seattle también ha servido un poco para relanzar el movimiento anarquista, lo ha hecho más fuerte.
And it allowed anarchists who had been sort of isolated and scattered to
el movimiento Occupy ayudó a que a los anarquistas que estaban desperdigados, aislados y desmovilizados se juntaran de nuevo, que se dieran cuenta que viven en la misma ciudad y que volvieran a asamblearse y a participar juntos en luchas o distintos movimientos.
And currently there's a bookstore, a one squat. And then there's maybe, you know,
ahora mismo en la actualidad en Seattle cabe destacar que hay una librería, una Ocupa, aunque ha dicho que, bueno, que hay proyectos para hacer cuatro más, un centro social y un café, un bar, todos ellos puramente anarquistas o con anarquistas, digamos que manejando el cotarro en ellos.
Y respecto a esto, pues si nos podrías hablar de qué conflictos se están llevando o qué son, cuáles son los temas que la gente anarquista está ahora intentando mover más en Seattle.
Well, starting in 2010, I would say there was a big push against the police. There were a number of police murders.
Una de las luchas, uno de los frentes en los que se encuentran es que desde el año 2010 ha habido un movimiento, una campaña contra la policía. Esta campaña se ha visto impulsada a raíz de distintos asesinatos cometidos por policías en la ciudad de Seattle. Y los activistas allí pues aprovecharon para que la gente sacara a la superficie esa rabia que existe siempre contra la policía en todas las ciudades del mundo.
But I would say now anarchists are involved in almost anything. I mean, there's a struggle against.
I think the biggest one is fighting gentrification.
Dice que ahora mismo ya los anarquistas están participando en distintos movimientos de toda clase, de toda naturaleza, pero que cabría destacar también la participación en la lucha contra la gentrificación. Explicar eso ya supondría un programa entero, como ya hubo aquí en este programa una vez, pero vamos, básicamente es el desplazamiento de la población autóctona de un barrio a otros barrios, generalmente en las afueras de la ciudad, pues por distintos factores, entre ellos cabría destacar la subida de precios o la subida del precio de la vida en las ciudades. Dice que en Seattle, gracias a estas cuatro empresas, digamos, que dominan o controlan la ciudad, la gentrificación es un hecho que se ha dado o que se lleva dando varios años, y entonces los anarquistas están luchando pues por mantener espacios en el barrio, porque la gente del barrio no se tenga que marchar, y por un trabajo, pues digamos, comunitario con las personas autóctonas de esas zonas de la ciudad.
¿Queréis añadir algo más?
Anything else? Or?
One thing that we try to do is find points of conflict where different issues intersect. So one example is there is a juvenile detention facility.
Otra labor que cabría destacar de los compañeros de Seattle es la búsqueda de conflictos no ya solo de un área, de una temática, sino que se junten con conflictos de otro tipo. El ejemplo que ha puesto, por ejemplo, en esta lucha contra la gentrificación es también la lucha contra los centros de menores. Ha hablado concretamente de un centro de menores, de una cárcel de menores que existe en un barrio de Seattle que ahora mismo se está gentrificando y que se está haciendo más caro. Entonces, no solo estaban luchando contra la gentrificación en este barrio, sino también contra la gentrificación del centro de menores como una forma de cuestionar también la mera existencia de estos centros. El ejemplo que han puesto es que, por ejemplo, en este centro de menores en concreto, tres cuartas partes del centro de menores o de las tierras en las que se encuentra este centro se han vendido a una inmobiliaria que se ha encargado de construir chalés súper caros en ese barrio. Entonces, lo que ha hecho la inmobiliaria es también reconstruir y mejorar y demás el centro de menores para usarlo como forma de justificar que este espacio exista. Dicen que ahora han mejorado un montón las instalaciones, que ahora es muy bonito y reluciente, y que entonces están haciendo un favor a los chavales con la gentrificación tanto del centro como del barrio entero. Entonces, bueno, ellos como forma de cuestionar estas políticas luchan contra todo.
Vale, pues en los últimos meses hemos recibido algunas noticias provenientes de Estados Unidos relacionadas sobre todo con casos represivos, con detenciones y con encarcelamientos relacionados con una cosa que aquí no existe, que es el gran jurado. Y era para ver si podíais comentarnos un poco todo esto y explicárnoslo.
So a grand jury is a secret court.
Bueno, dice que primero lo habría que explicar lo que es un gran jurado para entender el momento en el que nos encontramos en la represión en esta ciudad. Un gran jurado es una figura jurídica que existe en algunos estados de Estados Unidos. It's not in every state, right? It's
only in, it's in every state. Multiple levels of the government too.
Oh,
so
right.
This is a federal one, but there are state ones.
Vale, no, pues está en todos los estados de Estados Unidos, perdón. Yo pensaba que solo en algunos y a distintos niveles de gobierno. Un gran jurado es un jurado compuesto por varios ciudadanos que son de entre 16 y 23 ciudadanos elegidos a dedo por el federal prosecutor, que sería el fiscal de ese estado. Este fiscal elige a las personas, normalmente busca cierto perfil, por tanto no es casualidad que los miembros de este jurado suelen ser blancos, de clase media alta y de tendencias políticas conservadoras.
Y también viejos.
Y viejos.
I think the median age is like 50 or something like
that. La edad media es de unos 50 años, más o menos.
Okay, so the federal prosecutor presents evidence to the jury, including testimony. It can also include like hard evidence.
Lo que hace ahí luego a continuación, una vez que se ha formado el gran jurado, es que el fiscal le presenta al jurado las pruebas que tenga contra ciertas personas a las que tiene la intención de que este jurado luego traslade o les acuse de algo. Digamos que el gran jurado es el encargado de formular una acusación contra unas personas. Es un primer filtro, y si el gran jurado no quiere acusar, pues estas personas salen libres sin cargos. Entonces, lo que tiene que hacer el fiscal es presentarles al gran jurado las pruebas para que este jurado formule la acusación.
So the grand jury will issue subpoenas to individuals, and a funny thing about the grand jury is that in order to have to appear,
entonces lo que hace el gran jurado es, una vez que el fiscal le pide que investigue a ciertas personas o le pide que formule acusación contra ellas, les manda las citaciones para acudir ante el gran jurado, con la diferencia de España de que estas citaciones se tienen que entregar físicamente y en mano de esa persona. No vale con mandárselo a su casa, sino que tiene que venir el marshal, digamos, una especie de policía, a entregárselo en mano, diciéndole que tiene que acudir en tal fecha ante el gran jurado.
So, like I said before, the grand jury is secret. All the proceedings are secret. That means that no public can be there. People who are summoned to testify.
El gran jurado, una característica muy importante que tiene es que es secreto, y todas las actuaciones que lleva a cabo son secretas también. Entonces, no hay publicidad, no hay transparencia sobre lo que está investigando, lo que se está llevando a cabo, y las personas a las que citan para declarar ante el gran jurado ni siquiera tienen derecho a acudir con un abogado, ya que el secreto también se extiende al abogado, y entonces acuden, digamos, solos y sin saber lo que se van a encontrar.
And, you know, I don't like judges or anything, but the only reason why I think these details are important to include is because it proves.
Dice que también podemos extender una crítica o criticar muchísimo las labores de los jueces, que no le gustan los jueces profesionales, pero que en este caso ni siquiera se molestan, digamos, en aparentar que este sistema es justo, y que aquí en ningún momento se intenta dar la apariencia de que se está haciendo justicia, sino simplemente de que se está investigando a personas sin importar el proceso y que se cumplan sus derechos.
So if somebody who is subpoenaed to testify refuses, they can be charged with contempt and put in federal prison.
Si una persona que acude a un gran jurado se niega a declarar, se niega a prestar declaración, entonces se le puede acusar de lo que se llama contempt, que sería algo parecido al desacato que teníamos aquí en el sistema español. Entonces, si cometes desacato, se te puede encerrar en una prisión federal, una prisión a nivel, digamos, de todo el Estado, y no porque se haya cometido un delito, ahí el desacato no es un delito, sino porque es una medida que se toma para intentar obligar a la persona a declarar. Se le dice, has cometido desacato, por tanto, vas a la cárcel, pero no como pena o como castigo por haber cometido un delito, sino como medida para intentar forzarte a que cambies de opinión y que prestes declaración.
And anyone who is sent to federal prison for refusing to testify can be held up to the length of the grand jury, and this
el máximo tiempo que puede estar una persona en la cárcel por el desacato cometido es el mismo tiempo que dure el gran jurado. Un gran jurado normal dura 18 meses desde que se forma hasta que concluye su labor y se puede prorrogar por otros 6 meses más hasta 3 veces más. Es decir, que puede estar un máximo de 36 meses. Entonces, 36 meses es el tiempo que puede estar una persona en una prisión federal por el desacato, por negarse a declarar ante el gran jurado.
One thing I forgot to mention is that in the United States, supposedly, we have this Fifth Amendment right to stay silent.
En Estados Unidos, esto lo vemos mucho en las pelis, existe la Quinta Enmienda, que es el derecho a no declarar, es decir, te puedes acoger a este derecho. Sin embargo, un gran jurado puede ofrecer a una persona a la que han citado para declarar inmunidad, es decir, que cualquier cosa que haga, que diga, no le va a perjudicar porque se compromete el gran jurado a que no le van a acusar de nada cuando termine la labor del gran jurado. Entonces, ¿qué pasa? Que si te prometen inmunidad o si te garantizan que vas a tener inmunidad, ya no te puedes acoger a la Quinta Enmienda, es decir, no te puedes acoger a tu derecho a declarar. Entonces, a una persona le pueden decir, vienes aquí a declarar, te otorgamos la inmunidad y entonces estás obligado a declarar contra otras personas.
And though grand juries have grand juries are used all the time for trying to get indictments for all sorts of crimes.
Lo, el gran jurado se puede utilizar para perseguir o investigar cualquier tipo de delito, concretamente pues delitos financieros, delitos relacionados con el tráfico de drogas, etcétera, pero en la práctica, en la actualidad, se utilizan sobre todo para digamos atacar a los movimientos sociales y acabar con sus luchas. Y dice que en la actualidad hay ahora mismo tres grandes jurados por motivos de actividades de movimientos sociales.
And in legal terms, it's known as an inquisitorial court, and you can trace that back all the way here to Spain.
Que en términos puramente legales este tipo de jurados se le llama o este tipo de tribunales, perdón, se les llama tribunales inquisidores. Y su nombre, pues como bien sabemos, se remonta al Santo Oficio, a la Inquisición que teníamos aquí en España.
Quiera los chivatos, se prenden el colegio.
Bueno, pues ahora mismo, por lo que hemos estado viendo, tenéis varios compañeros que están presos por negarse a declarar ante el gran jurado. ¿Podríais explicar un poco esto?
Well, we have a bit of good news. Yesterday,
I read
two of them, Matt Duran and Katie O. Lesnick, were released.
Bueno, empiezan dando unas buenas noticias. Ayer mismo dos compañeros salieron de la cárcel por este mismo tema, Matt Duran y Katie O. Lesnick. Dicen que bueno, existe una posibilidad de que se les vuelva a imputar algún delito. En este caso ya sí que delito y no medida para mantenerles en prisión, para forzarles a declarar, sino que ahora puede que les imputen un delito relacionado también con la negativa a declarar. Pero hay un tercer compañero que está todavía dentro de la cárcel por estos temas, que es Matthew Pfeiffer, pero también existe, vamos, parece que hay que ser optimistas y que va a salir pronto, puede que en cuestión de muy pocos meses por este tema.
And there's currently at least, as far as I know, three people in hiding who have been subpoenaed but are refusing to appear.
Y también existe, que sepamos, otras tres personas más que están, digamos, en la clandestinidad, que se les ha citado para declarar ante un gran jurado, pero se han negado a ir y que ahora mismo se encuentran en paradero desconocido.
Bueno, pero entonces, cuando a una persona la llaman a declarar ante un gran jurado, ¿quiere decir que esa persona la llaman a ella porque está acusada de algún crimen concreto o pueden llamar a alguien que piensen que puede aportar información para formular una acusación?
Yes, it can definitely be because of something else. In this case, there are several people who were subpoenaed that
pues que efectivamente a una persona se le puede citar para comparecer ante un gran jurado sin haber cometido un crimen e incluso sin que el gran jurado y el fiscal federal piensen que hayan cometido un crimen o un delito de algún tipo. Concretamente en el gran jurado que se ha abierto ahora en Seattle, que van a explicar a continuación por qué se ha abierto, concretamente en este gran jurado el fiscal federal reconoce que algunas de las personas que han sido citadas no cometieron ningún delito, ni siquiera participaron en una manifestación que hubo, ni nada de eso, pero el fiscal y el gran jurado piensan que estas personas tienen algo de información que les puede ser útil y por tanto se les cita a este gran jurado para comparecer y en definitiva con la intención de delatar a otras personas.
Well, but sometimes the state will also subpoena people who they are investigating in the hopes that they will give information to save their own skin.
Y que a veces también citan a declarar a personas ante el gran jurado que a las que están investigando y que piensan que sí que han cometido algún tipo de delito, pero que también, bueno, les citan con la intención de ver si declaran contra otras personas a cambio de salvar su propio pellejo. Es decir, les preguntan si quieren delatar a otras personas a cambio de esa inmunidad de la que hemos hablado.
During the Inquisitions, when they would be looking for a witch, they would round up dozens of people.
Bueno, Boris aquí explica que traza un paralelismo con la Santa Inquisición de la que hemos hablado. Dice que durante los tribunales de la Inquisición, cuando buscaban a una bruja, lo que hacían era reunir a un montón de personas, encerrarlas, torturarlas, hasta que alguien dijera que una persona que conoce era una bruja. Más o menos es un poco la forma de funcionar de este gran jurado. Y dice que de hecho entre los compañeros de Seattle sí que sabemos o tenemos noticia de que hay una persona que finalmente se derrumbó, habló con las autoridades, y lo que pasa es que no se sabe qué ha dicho, ya que todo este procedimiento es secreto. No se sabe muy bien qué es lo que les ha podido contar o qué les ha contado. Bueno, una pregunta que habría que hacer entonces ahora es que explicaran por qué se ha formado este gran jurado en Seattle que lleva trayendo cola, concretamente a raíz de unos sucesos que ocurrieron el 1 de mayo del año pasado, de 2012.
So, many different cities in the United States decided to organize a general strike on May 1st, 2012.
Bueno, el primero de mayo del 2012, varias ciudades de Estados Unidos decidieron coordinarse y convocaron una suerte de huelga general en estas ciudades. Seattle no podía ser menos y también hizo un llamamiento a la huelga el primero de mayo. Y durante el día hubo una manifestación, una manifestación en la que participaron unas 1,000 personas que bueno, pues acabó con disturbios, acabó con reventando distintas tiendas, entre ellas ha mencionado la tienda de la marca deportiva que en inglés se llama Nike y que aquí en España se llama Nike. Y que también acabó con un ataque a los juzgados a unos juzgados de Seattle, en los cuales se rompieron las ventanas, la puerta y se tiraron bombas de humo dentro.
And because the federal courthouse was attacked, that gave the federal government the authority to start this grand jury.
Como los juzgados que fueron atacados lo eran a nivel federal, esto permitió que el gobierno federal tuviera competencia para investigar estos hechos y gracias a que era competencia federal se pudo iniciar el gran jurado para investigar los hechos ocurridos el primero de mayo.
And this march came after almost a year of consistent demonstrations, the Occupy movement. Well, at this time, the Occupy movement had kind of waned.
Bueno, la manifestación esta tuvo lugar después de más de un año del movimiento Occupy en Seattle. De hecho, se considera que esta manifestación fue la última manifestación, la última gran manifestación de este movimiento que llevaba ya tiempo sufriendo en sus carnes la represión. Ya el campamento del movimiento Occupy había sido desmantelado, otras manifestaciones habían sido duramente reprimidas por la policía, pero bueno, seguían activos y las autoridades necesitaban, digamos, una excusa para empezar a reprimir a lo grande. Y a raíz de los hechos ocurridos en esta manifestación, se inició el gran jurado y este es su gran intento para acabar con las luchas anarquistas en la costa oeste, concretamente en la parte norte de la costa oeste de Estados Unidos.
Well, we also know that this grand jury is just the most recent manifestation of repression that's been ongoing and an investigation that's been ongoing.
De todas formas, la investigación que está llevando a cabo el gran jurado no empieza con estos hechos, sino que había ya una investigación previa a estos hechos. De hecho, el gobierno federal acaba de desclasificar, hacer pública cierta información y por ejemplo, hay muchos anarquistas que han podido comprobar, una vez que se ha hecho público esto, que algunos de ellos habían estado siendo seguidos por la policía. Concretamente, algunos habían sido seguidos desde Portland, en Oregón, hasta Olympia, mientras se estaban dirigiendo a Seattle para participar en esta manifestación.
Bueno, pues lo último que queríamos preguntaros era qué se puede hacer desde Madrid, ¿no? La gente que haya escuchado esto y le haya tocado un poco la fibra sensible, qué se puede hacer para apoyar un poco a los compañeros que están siendo hostigados por el gran jurado, tanto el que está ahora mismo en prisión como los que habéis comentado que están en busca y captura o los que puedan llegar? ¿De qué manera se puede mostrar un poco de solidaridad desde tan lejos?
Well, people listening should definitely show solidarity with Matthew Pfeiffer and the others in whatever way they see fit to do so. Also, there will be an address provided
bueno,
on the
primer,
website.
En primer lugar, ha dicho que agradecerían muestras de solidaridad y un ejemplo que ha puesto para mandar para mostrar esta solidaridad sería escribir a Matthew Pfeiffer, que está ahora mismo en prisión. En la web pondremos su dirección para que la gente de aquí pueda escribirle, y también pondrán una página web con más información.
But really, I think one of the most important things is that even though authority imposes borders between the United States and Spain, really like this culture of anti-snitching, of not talking, of solidarity is the most important thing. And I know that there are a lot of prisoners here in Spain.
Dice que bueno, que a pesar de las fronteras oficiales que imponen las autoridades entre bueno, todos los países del mundo, lo importante es extender esta cultura de antiautoritaria y sobre todo de antidelación, comprender que esto pasa en todas las partes del mundo y mostrar también la solidaridad nosotros aquí con los compañeros presos que tenemos aquí en este estado. Y que dice que la forma de luchar contra todo esto es ser antiautoritario siempre, tanto aquí como allí.
Bueno, pues muchas gracias por vuestro tiempo y por vuestra paciencia. Y pues nada, daros mucho ánimo. Sabemos que el periódico en el que andabais ahí participando ha llegado a su fin. Pues nuevos proyectos comenzarán. Y desde aquí deciros pues que todo el apoyo simbólico y el real, el que se pueda dar, pues también que lo tendréis. Y nada, que mucho ánimo y que como se suele decir por aquí, salud y anarquía.
Gracias.
Gracias.
¡Viva la anarquía!
Porque ha de ser que humanidad, porque ha de ser que humanidad, lo que tú haces, cómo tú vives, todo lo quieren saber. Lo que tú haces, cómo tú vives, todo lo quieren saber. ¿Por qué han de meterse en mi vida si yo no me meto en la vida de nadie? ¿Por qué ha de ser? ¿Qué humanidad? ¿Por qué ha de ser? ¿Qué humanidad? Lo que tú haces, cómo tú vives, todo lo quieren saber. Lo que tú haces, cómo tú vives, todo lo quieren saber.
¡Qué humanidad! ¡Qué humanidad!
Como quieras que tú vives, siempre tú te portas mal.
¡Qué humanidad! ¡Qué humanidad!
Oye, mira cómo dice, yo te lo voy a explicar.
¡Qué humanidad! ¡Qué humanidad!
Que como quieras que te pongas, tú la tienes que pagar. Thank you.
Pues nada, esta ha sido la entrevista. Comentaros que el compañero preso al que se hacía referencia en ella fue liberado el 11 de abril y bueno, ya está con sus seres queridos, aunque el proceso judicial contra él continúa. Queríamos deciros que la estupenda canción que habéis escuchado a mitad de la entrevista se llama Nadie quiere a los chivatos, del grupo Los Santos, y que la canción que ha servido de transición para esta sección de reseñas es Así es la humanidad, de Benny Bore. Empiezo yo con las reseñas. En mi caso voy a reseñar un libro de mediados de los 80, que se llama Las Torres del Olvido. Es un clásico de ciencia ficción de un escritor australiano que se llama George Turner. El título original era The Sea and the Summer y no tengo ninguna explicación para qué, por qué en un momento determinado el libro pasó a llamarse primero en inglés en la edición norteamericana Las Torres del Olvido y es lo que se quedó en castellano, que no hace mucho justicia al contenido. Hay una cosa que quería comentar cuando esta semana estaba preparando un poco lo que quería decir en la radio y las impresiones que me estaba provocando en las tripas esta novela de anticipación. Estaba leyendo esta mañana el periódico, bueno, estos días en general y salían bastantes noticias sobre el medio ambiente, pero había una noticia que me ha dejado un poco noqueado y es sobre China. O sea, la contaminación en Pekín está llegando, el smog con el que viven, está llegando a albergar 40 veces el límite de componentes tóxicos recomendados, ¿no? Esto está haciendo que en determinados colegios haya un sistema de banderas, igual que el que pueda haber aquí en las playas para bañarse o no bañarse, y entonces si hay bandera roja los niños no pueden salir. Está habiendo un pequeño movimiento migratorio de vuelta al campo por cuestiones de enfermedades respiratorias y, bueno, lo que se está disparando es la nocividad a un límite brutal. Puede parecer que no tiene mucho sentido esto que estoy contando con la reseña, pero cuando os cuente ahora el contenido del libro lo entenderéis un poco. Las Torres del Olvido, como he dicho, es una novela de ciencia ficción, de anticipación. Se la suele relacionar con los clásicos 1984 de Orwell y con la obra de Huxley. Pero bueno, no deja de ser una sandez, es un lugar común de la gente que no lee ciencia ficción y mete a todos los libros en el mismo saco. Todas las novelas de anticipación, en su mayor parte, son terroríficas, porque viviendo donde vivimos, el futuro que nos espera pues no tiene buena pinta. Y pues ya digo, meterlas todas como si fueran un grupo temático unitario es un reduccionismo bastante absurdo al que yo me niego a caer en él. La novela habla de un futuro en el que ha habido una crisis financiera brutal. Aquí sí que hay que hacer una pequeña matización. Es una novela, digamos, de consumo masivo. Cualquiera la puede leer, entonces cualquier persona que esté un poco formada en procesos económicos le va a encontrar mil vueltas, ¿no? La explicación de la crisis es muy somera, sirve mucho a la contextualización de la narración, pero digamos que no, o sea, a nivel objetivo no es excesivamente fina. Como digo, en el futuro ha habido una crisis económica brutal que va asociada a un cambio climático. Hay una época que es la época invernadero, en la cual ha habido una crecida de los océanos, un medio ambiente totalmente devastado y una economía en ruinas, a partir de la cual la sociedad se divide en dos castas totalmente separadas, con núcleos urbanizados que tienen una tierra de nadie entre medios y destacamento militar para separarlas, que son los supras, que son una minoría absoluta que tiene trabajo, y los infras, que viven de los residuos del Estado y de los cupones de comida. Entonces, la historia que se cuenta es la de una familia supra, en la cual el padre, que es diseñador industrial, si mal no recuerdo, pierde en un momento dado el trabajo y la familia se despeña por la jerarquía social hasta pasar a la periferia infra. Digamos que no son infras absolutos, que ya es gente que ha nacido en unas condiciones de penurias absolutas. Y pues incluso se refleja en el lenguaje, en la educación y bueno, pues es un poco la transición. La historia paralela que se cuenta es, digamos, la del presente. No el presente nuestro, sino el presente de la narración, que está centrado en una antropóloga y un actor de teatro de un futuro en el cual las cosas han salido un poco bien. Digamos que se ha revertido la situación natural y al final, pues bueno, es un planteamiento un poco utópico de utopía cientificista, donde bueno, pues la gente ya no se hace la guerra y se estudia esta situación de la civilización invernadero con las castas de supra-infra como una reliquia del pasado a partir de las ruinas y tal, y bueno, las dos narraciones discurren en paralelo. Y nada, o sea, recomendaros la lectura porque es absorbente. Algún problema la traducción al castellano, que está en Ediciones B y que aquí se publicó en el 87, si no recuerdo mal, sí queda, pero vamos, que se deja leer y sin llegar a hacer ciencia ficción tremendamente compleja, no cae en el extremo opuesto. O sea, no es ciencia ficción para pasar el rato, sino que te da un montón para pensar. Te da para pensar mucho sobre la situación actual y el valor que se le está dando al dinero. Voy a leer un fragmento, si me lo permitís, que como no podéis decir nada de lo que voy a hacer, y luego mi compañero os va a reseñar un par de películas. Se produjo un cambio que aterrorizó a mamá y a muchas otras personas y provocó muchos apaños improvisados en las operaciones de Billy. En respuesta a pavorosas mutaciones en la estructura económica mundial, el Estado congeló las cuentas bancarias, permitiendo solo a las firmas comerciales efectuar transacciones financieras, y únicamente sobre el papel. Se anunció que sería meramente una medida temporal, hasta que la liquidez nacional fuera restaurada. Por un tiempo, los que ganaban algún dinero deberían limitarse a vivir de sus ingresos. Esto apenas afectó a los infra, que vivían de cupones y vales, pero representó una enorme diferencia para mamá, que había mordisqueado cada mes su cuenta bancaria, una cuenta que súbitamente ya no existía. Nadie creía que el Estado pudiera o quisiera devolver lo que se había quedado. Tampoco lo creía yo. Muchos periféricos que no habían caído del todo en la condición infra se precipitaron ahora de cabeza en ella. Y no pocos supra se suicidaron, enfrentados a la extinción social. Nada, lo dejo. Recomendaros que leáis la novela y que os encontréis de una vez por todas con ese maravilloso personaje, que no voy a desvelar nada, que es Billy Kovacs.
Sí, vamos, de momento suena, no suena tanto a ciencia ficción para los que no hemos leído el libro. Yo quería hoy reseñar un par de películas rápidamente. Las dos son del difunto Sidney Lumet. Y más concretamente se trata de su primera película y su última película. De Sidney Lumet ya hemos reseñado en este programa por lo menos Network, que es aquella película con la secuencia Ya estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo. Pero bueno, es un director que tiene muchas buenas películas. Una tarde de perros, Asesinato en el Orient Express. Muchas de ellas... son críticas con los medios de comunicación y bueno, y en general hablan de cómo somos las personas. La primera película es del año 57, muchos y muchas la conoceréis, se llama 12 hombres sin piedad. Es una historia que nació en la televisión americana, luego se adaptó al teatro y después se produjo la película. Y aquí en España pues se han hecho varias versiones para la televisión, también en los 60 y en los 70. El argumento de la peli es simple. Es un juicio contra un joven acusado de homicidio y narra las deliberaciones del jurado en la sala en la que se meten a deliberar, ¿no? Es el juicio y el jurado se mete en una sala a ver si este joven es acusado de culpable o inocente. Si es condenado culpable, pues será condenado a pena de muerte. Para los que aquí estamos, es una de las mejores películas de todos los tiempos. Siempre desde nuestro punto de vista, claro. Porque nos sumerge en la historia de lo que ha sucedido a partir de lo que esas 12 personas, esos 12 hombres del jurado debaten. Y hay aquí, claro, cada persona como es lógico, es diferente de la otra, y precisamente en esto se basa la película, en cómo las vivencias personales, los prejuicios, la educación, la capacidad o no de empatizar con el otro, o incluso la indiferencia, la capacidad de reflexión, el odio, o el ser más o menos influenciable, cómo todo esto nos influye a las personas y marca y nos marca a la hora de juzgar cualquier cosa, ¿no? Bueno, película indispensable y que desde aquí recomendamos. La otra película, que se llama Antes que el diablo sepa que has muerto, es del año 2007, es la última película de Sidney Lumet, y pues para mí personalmente esta es otra joya que nos habla de cómo podemos llegar a ser los seres humanos en situaciones más o menos difíciles. En este caso se trata de la falta de dinero, por decirlo de alguna manera, y es que la película trata de cómo dos hermanos de clase burguesa, por así decirlo, uno es ejecutivo y el otro tiene su curro, está separado y tiene que pasarle presión a su exmujer y tal. Bueno, cómo se plantean y cómo preparan un robo a la joyería de sus propios padres. Pensando que, bueno, que si lo plantean y lo preparan bien y tal, va a ser una cosa fácil, sin violencia, sin pistolas, y que después, pues el seguro correrá con la cuenta de lo que se robe y ya está, ¿no? Bueno, ya con esa premisa inicial, que unos hijos, que no son unos niños, son dos tíos de 40 años, preparen el robo a la joyería de sus padres, que son mayores, claro. Bueno, solo esto nos pone en aviso de lo que vamos a ver. De cómo la vida puede llevar a las personas a sitios donde no quisiéramos llegar, por no pararse a pensar o por optar por un camino que a priori parece más fácil, o por falta de comunicación, o bueno, por circunstancias de la vida. Yo qué sé, nada más. Os invito a que la veáis. Tiene un guión bestial, un ritmo y un montaje increíble también. Es una película dura, no por lo explícito de sus imágenes, sino por la angustia que produce la historia. Pero bueno, Antes que el diablo sepa que has muerto, de Sidney Lumet.
Pasamos a nuestra sección de convocatorias. Como ya señalamos en un programa anterior, os invitamos a todos y todas las que estáis en la ciudad de Madrid a no faltar a una cita que nos parece indispensable, que tendrá lugar los días 3 y 4 de mayo en la Plaza Agustín Lara, que está aquí en Lavapiés, en la zona más baja de Lavapiés, muy cerquita del metro, pero bueno, que desde Tirso Molina también está un paseo corto, desde Atocha, totalmente accesible. Y van a ser dos jornadas de debate y reflexión con el objetivo de poner en común las diferentes experiencias de lucha en la ciudad y sobre todo de avanzar, ¿no? De mejorar. El viernes 3 de mayo, como he dicho antes, a las 6:30, el debate se llama Posibilidades de defensa ante las agresiones laborales, un tema que, como ya hemos tratado en Cabeza de Tormenta, pues no es que esté actualizada, sino que es nuestra jodida vida, día a día. O sea, las reformas se van sucediendo, los derechos laborales se van menguando y habrá que pensar dónde estamos y cómo articular la lucha. Y el sábado 4 de mayo, lo mismo, a las 6:30, el debate se llama El estado de bienestar ya es cosa del pasado y ahora qué hacemos, ¿no? Recordaréis que tuvimos un programa especial sobre la sanidad pública madrileña y, bueno, que hay cosas que ya planteamos en ese programa y que estaría bien reflexionar y, bueno, nos parece que de alguna manera enlaza el título de este debate y que es absolutamente necesario, así que si tenéis ganas y estáis en la ciudad, pues pasaros. Toda la información la tenéis en derodillastodossongigantes.org.
Sí, la otra convocatoria que queríamos deciros se enmarca dentro de las jornadas que se están llevando a cabo este mes de abril, jornadas sobre el encierro y la infancia marginada. Y es que el lunes 29 de abril hay una concentración por el fin del encierro contra los centros de menores, vaya. Es a las 12 de la mañana en Gran Vía 14, frente a la sede del Instituto Madrileño de la Familia y el Menor, que es del que depende las condiciones de los chicos y chicas que están encerrados.
Esperamos que os haya gustado este programa de Cabeza de Tormenta. Un abrazo a todos los que nos escucháis, tanto en esta ciudad de mierda que es Madrid como en el resto de ciudades donde se puede escuchar el programa. Y os vamos a dejar con un tema de Nora Dean que se llama Peace Begins Within.
Salud.
Salud.